Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Con Enel puedes elegir un mañana mejor. Toyota, comprometido con la crisis hídrica. Inmobiliaria Hexacón y Entel, tus posibilidades son infinitas. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, lunes 30 de mayo, 2 de la tarde con 2 minutos. Qué frío que ha hecho el fin de semana y hoy día. Fui a dejar a mis niños muy temprano en la mañana al colegio, el auto marcaba un grado. Richie aquí me decía que su termómetro marcaba menos un grado. Estamos viviendo días muy, muy helados en este otoño en que no llueve, pero pucha que hace frío. Esperemos que esta semana tengamos un poquitito de agua, por favor. Bueno, el fin de semana fue el fin de semana del Día de los Patrimonios. La ministra de las Culturas, Julieta Brodsky, ha puesto ayer en su Twitter que el Día de los Patrimonios convocó a más de 2 millones de personas que salieron al encuentro de nuestra historia e identidades. Y le da las gracias a los funcionarios y funcionarias y autoridades de tantas instituciones que se sumaron, pero especialmente al servicio del patrimonio. No tenemos todavía una cifra así detallada de cuántos exactamente, pero esta cifra macro de 2 millones de personas, que me parece un tremendo logro, que haya 2 millones de personas en Chile que vayan a hacer distintos tipos de visitas a lugares a los que probablemente no van a ir el resto del año, porque yo asumo que la gente que, por ejemplo, visita, no sé, el Museo Histórico o el Museo de Historia Natural, que son lugares que están abiertos todo el año, eventualmente, asumo, porque están dispuestos a hacer esa fila larga, que no van el resto del año, lo cual demuestra que el Día de los Patrimonios es muy importante en muchos sentidos, porque hace que algunos, que nos gusta mucho esto, podamos conocer lugares que solo se pueden conocer el Día de los Patrimonios o el Día del Patrimonio. Pero hay mucha gente que no tiene la posibilidad, o no tiene la costumbre, o no tiene las ganas, o no tiene los medios de poder, incluso de ir a lugares gratuitos, ¿no? Como estos museos que yo recién mencionaba. Pero que el Día de los Patrimonios salen y van en familia y conocen lugares. Es un día tremendamente importante. Son ya 23 años desde que Marta Cruz Coque, que fue como la gran visionaria, partiera con este proyecto el año 99. Así que qué bonito fin de semana y con el tremendo desafío del frío que hizo. Así que felicitaciones a estas más de 2 millones de personas que estuvieron en la calle visitando distintos lugares, espacios y formas de hacer patrimonio. Les cuento que hoy día vamos a conversar con Felipe Vicuña. Felipe es un arquitecto especialista en el tema de iluminación, y este es un tema del que queremos aprender. Yo creo que va a ser primera vez que hacemos una entrevista más en profundidad para entender cómo funciona un poco el mundo del diseño de iluminación arquitectónica. Felipe, junto a su socio Gonzalo Sáez, lideran SV Lighting, es una de las empresas importantes en este mundo. Les ha tocado trabajar, de hecho, lo felicitó la semana pasada Enrique Concha, el gran diseñador de interiores con el que conversamos. Felicitó justamente a Felipe Vicuña por el precioso trabajo de iluminación que habían hecho en el nuevo salón VIP de la TAM del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Esa es una de las pegas importantes de esta oficina. La línea 3 del Metro de Santiago, también de SV Lighting. Varias sedes de la Universidad Diego Portales, el Mall Casa Costanera. Están trabajando ahora con el proyecto Territoria, Mercado Urbano Tobalaba. También la semana pasada conversamos justamente con uno de sus socios principales y con uno de los arquitectos que lidera ese proyecto, acerca de ese tremendo proyecto en el que también ha participado SV Lighting. Pero queremos saber qué hace esta oficina de Felipe Vicuña, que lleva ya unos 12 años. ¿En qué momento empiezan a aparecer las oficinas de arquitectura dedicadas a la iluminación? Trabajo que yo asumo antes lo hacían básicamente las mismas oficinas de arquitectura. ¿Por qué es importante en este caso la especialización? ¿Cuánto de desarrollo tecnológico hay que ha implicado esta especialización? ¿Cómo impacta eso hoy día en todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad, con el tema del ahorro energético, con el tema de la eficiencia energética? ¿Cuáles son las oficinas importantes en este mundo de la iluminación y de la arquitectura de la iluminación y el diseño en Chile? Bueno, es lo que vamos a estar conversando hoy día en Santiago Adicto. Pero antes de ir al tema, quería comentar un artículo publicado en Plataforma Arquitectura sobre un tema que por lo menos a mí me apasiona, que tiene que ver con las poblaciones y los tamaños de las ciudades más grandes del mundo. O sea, hay un artículo recién aparecido, yo estoy suscrito al mail diario que manda Arc Daily, Plataforma Arquitectura, se los recomiendo, es gratis, y te mandan todos los días una serie de noticias súper interesantes en el mundo, que tienen que ver con arquitectura, que tienen que ver con urbanismo, etcétera. Y entonces viene este post, que es las ciudades con mayor población del mundo en 2022. Entonces yo les pregunto, este ejercicio lo hicimos hace poco, el 2021, porque, bueno, todos los años hay un nuevo ranking, ¿no? A ver si tienen buena memoria, pero incluso yo que lo leí, me acuerdo, en la radio el año pasado, el ranking 2021, ya se me había olvidado. Si yo les pregunto, ¿cuál es la ciudad más poblada del mundo? Les apuesto que lo primero que pensamos, y me incluyo, es en alguna ciudad china. ¿O no, Richie? Pues no. No es una ciudad china. Y la verdad es que esta ciudad es mucho más grande que la que le sigue. Es Tokio. Tokio, en Japón, es por lejos, pero muy lejos, la ciudad más poblada del planeta. Para que se hagan una idea, los que quedaron impresionados hace algunas semanas, me acuerdo, este tema lo comentamos, Ricardo, la población que tenía Santiago proyectada para el 2022 estaba pasada los 8 millones, eran 8 millones 200, algo así. Mucha gente que todavía tenía en la cabeza de que Santiago, la región metropolitana, era una ciudad de 6 millones, de 5 millones, de 7 millones. No, nosotros estamos pasados los 8. Tokio tiene 37 millones de habitantes. Es impresionante el número. Es casi el doble de lo que tiene Chile. Chile tiene cerca de 20 millones de habitantes, Tokio tiene 37. Y la variación 2021-2022 es mínima, de 37.339.000 a 37.435.000. O sea, no ha habido una gran inmigración, no ha habido, digamos, un boom, claramente, de nacimiento. De hecho, en Japón nacen bastante pocos hijos por familia. Pero claramente es un país estresado en términos de sus habitantes. Bueno, Tokio lejos, número uno, hace mucho tiempo, 37.435.000 2022. ¿Segunda ciudad más poblada del mundo? ¿Una ciudad china? No, tampoco todavía. Delhi, en la India. ¿Cuántos habitantes? Miren, esto es bien impresionante y no hay un análisis aquí y me hace falta. El 2021, Delhi tenía 31 millones de habitantes. La población estimada para el 2022, 29.399.000 habitantes. Es decir, como un 7% menos. Es una cifra bien increíble. ¿Será que, producto de la pandemia, mucha gente de Delhi volvió a sus aldeas rurales o a sus espacios, digamos, de donde habían venido a buscar más suerte, por ejemplo? No lo sabemos, no está el análisis, pero es una de las teorías que yo manejaría. De todas maneras, con esa disminución y con sus 29 millones de habitantes, Delhi es la segunda ciudad más poblada del mundo detrás de Tokio, que, como les decía, lejos la primera con 37 millones. Tercer lugar, ya, ahí sí que aparece China, finalmente, pero recién en el tercer lugar, Shanghai, con 26.300.000 habitantes. El año 2021 tenía más, 27.795.000. ¿Será el mismo fenómeno? ¿Un grupo de personas que vuelven a sus pueblos de origen producto de la pandemia? ¿Extranjeros que, por ejemplo, volvieron a sus países de origen producto de la pandemia? Bueno, hay varias hipótesis que uno podría plantearse. Pero Shanghai, la tercera ciudad más poblada del mundo, con 26.300.000 habitantes en 2022. Y aquí llega Latinoamérica, y de hecho llega Sudamérica. Llega un país muy querido en Chile, Brasil, en el cuarto lugar con Sao Paulo. Miren la tremenda ciudad que es Sao Paulo. 21.846.000 habitantes tiene Sao Paulo, es decir, casi tres veces Santiago, un poquito menos, 2,6, 2,7 veces Santiago, tiene Sao Paulo. La cuarta ciudad más poblada del mundo está en Sudamérica. También descendió, ¿eh?, de 22.200.000 a 21.800.000. También nos imaginamos producto de la pandemia. Quinto lugar, también se queda en Latinoamérica. Adivinen, si Sao Paulo es la cuarta, ¿cuál puede ser la quinta? Ciudad de México. Muy parecido a la cantidad de habitantes de Sao Paulo. 21.671.000 tiene Ciudad de México versus 21.800.000 que tiene Sao Paulo. O sea, prácticamente la misma cantidad. Sexto lugar, vamos a hacer el top ten y paramos, ¿eh? Pero yo encuentro que esto es muy entretenido. Sexto lugar, el Cairo, o Cairo, en Egipto, con 20.484.000 habitantes. Tenía el 2021 21.300.000. También tiene una disminución, pero está en el sexto lugar. Séptimo lugar, ya una ciudad que probablemente manejamos menos en nuestro imaginario, Dhaka, en Bangladesh, con 20.200.000 habitantes. El 2021 tenía 21.700.000 habitantes. Octavo lugar, otra ciudad que uno podría asumir que tiene muchos habitantes porque está en la India, Mumbai, que en algún momento la conocimos como Bombay. Bueno, tiene 20.185.000 habitantes. Noveno lugar, ahora sí vuelve China con Beijing. 20.035.000 habitantes, había tenido el 2021 casi 21 millones, también descendió en más de 890.000 habitantes. Y finalmente, en el lugar número 10, otra ciudad japonesa. Ese país es tan chico y tiene en el top 10 dos de las ciudades más pobladas del mundo, Osaka, con 19.222.000, el año anterior 19.110.000, o sea, tiene un pequeño crecimiento la ciudad de Osaka en Japón. Y muy rápido les doy las que vienen después: Chongqing, que ni siquiera la sé dónde, o sea, en qué parte de China está, tiene 16 millones de habitantes, 16.800.000 habitantes. Karachi, o Karachi en Pakistán, 16.800.000. Estambul, que hace que sea la ciudad europea con más habitantes, porque Turquía es mitad Asia, mitad Europa, 15.600.000 habitantes. Kinshasa, en el Congo, 15.600.000 habitantes, en el 14, lugar 14. Lagos, en Nigeria, con 15 millones, en el lugar 15. Buenos Aires, en el lugar número 16, con 15.300.000 habitantes. Es decir, Buenos Aires tiene prácticamente el doble que Santiago. Kolkata, en la India, con 15 millones. Manila, en Filipinas, con 14 millones. Tianjin, en China, con 14 millones. Y Guangzhou, en China, con casi 14 millones de habitantes. Si quieren saber más, se meten al post de Plataforma Arquitectura, que se llama Las ciudades con mayor población del mundo en 2022. Entretenido, ¿no? Saber estos números, yo creo que uno no maneja estas magnitudes, y a mí por lo menos me parece súper interesante. Y este artículo, finalmente, ya dice que la población mundial llegó al 50% en espacios urbanos. Ustedes saben que en Chile aproximadamente el 89% de la población de Chile es urbana, es decir, vive en ciudades. A nivel mundial, 50% ya. Y esto solamente va a seguir creciendo, porque son las ciudades justamente los imanes del trabajo. Son las ciudades, como dice por ahí el creador de Central Park en Estados Unidos, un tipo extraordinario, el que me estoy leyendo un libro que está a punto de salir porque me toca presentarlo, son las ciudades donde la gente deja el campo, digamos, y va a buscar una serie de cosas que jamás las podría encontrar en espacios donde no hay esas economías de escala, ¿no? La entretención gratuita, la cultura, una serie de fenómenos que ocurren en las ciudades que no las puedes lograr en otro tipo de espacio, bueno, son imanes, y especialmente son imanes de pega, de trabajo. Por lo tanto, esta es una tendencia que solamente puede continuar. Ya, 2:15 p.m. A propósito de uno de esos lugares muy visitados este fin de semana, que es el Museo Gedimar, que es el museo de Jesús Díaz Martínez, fundador de Turbus, que es un museo de autos en un espacio industrial maravilloso en la comuna de Estación Central. Vamos a recordar a Gary Numan con este clásico ochentero que se llama Cars. Same as no. Gran canción de Gary Numan. Escuchábamos Cars, clásico de la década 80. Y ya estamos en línea con nuestro invitado Felipe Vicuña, quien lidera junto a su socio Gonzalo Sáez SV Lighting. Hola, Felipe.
Hola, Rodrigo, ¿cómo está ahí?
Bien, gusto de saludarte. Le vamos a aclarar al tiro a nuestro genio del streaming, a Luchito, que va a estar solamente tú en la conversación, porque tu socio Gonzalo Sáez tuvo un tema de última hora, así que la conversación va a ser con uno de las dos mitades de este proyecto que partió hace un poquito más de una década, ¿no?
Así es, partimos junto con Gonzalo ya hace unos 12 años. Él trabajó en una oficina en Australia de diseño e iluminación, y yo por mi lado, arquitecto, me fui a hacer un máster a Milán, y después trabajé también un tiempo en una oficina de allá italiana, Metis Lighting.
Exacto. Y
después a la vuelta nos...
Sí, no, perdón, perdona, dale nomás.
Y después a la vuelta, bueno, no, nos juntamos aquí y formamos... SV Lighting, que ya lleva esa década, digamos, como comentas.
S de Sáez y B de Vicuña, SV Lighting.
Así de simple.
¿Cierto? Súper minimalista. Ok.
Absolutamente.
Como parte del trabajo que ustedes hacen. Bueno, tú, Felipe, eres arquitecto de la UNAV, de la Universidad Andrés Bello, con máster en diseño de iluminación arquitectónica de la Universidad Politécnica de Milán. Trabajaste en Albano y Riquelme, una oficina bien interesante, entre el año 2007 y el 2008. Y después te fuiste a trabajar en Milán entre 2008 y 2009. Estoy complementando en el fondo lo que dijiste con un poco más de detalle, como diseñador en Metis Lighting. En Milán. Ya, entonces mi primera pregunta es, ya, y yo conté, bueno, al principio que ustedes como SV Lighting han hecho varios trabajos importantes. Es cosa ver la página de ustedes, que además es muy bonita, es svcorta-ld.com.
Muchas gracias.
No, de verdad, muy, muy buen trabajo visual web. Han hecho, bueno, pegas muy importantes como el nuevo salón VIP, LATAM, del aeropuerto Arturo Merino Benítez. La semana pasada, Enrique Concha, conversando aquí, y yo sin tener idea que tú habías trabajado, o sea, que ustedes habían trabajado con ellos para ese proyecto, te piropió con nombre y apellido. No sé si lo subiste o lo escuchaste, pero...
Lo oí después que me comentaron, así que...
No es cualquier cosa que Enrique Concha que... te nombre de esa manera, o sea...
¿Ah? Sí, bueno, con la oficina de Enrique desarrollamos ese proyecto justo también con grupo arquitectos, con la Catalina Valdés y Jorge Asbun, dos grandes oficinas que fue el desafío de desarrollar los nuevos salones VIP de LATAM en el nuevo aeropuerto. Fue un proyecto bastante, creo que ya también te lo comentaron porque entrevistaste también a grupo arquitecto.
He tratado de conversar con toda la gente que ha estado metida en el aeropuerto, tanto en el T2, en el terminal nuevo, como en la parte de LATAM dentro del T2.
Buenísimo.
Por la importancia del proyecto, digamos.
Que se desarrolló también en plena pandemia, que le dio un poquito más de complejidad al tema. Son 4.300 metros cuadrados dividido en tres salones. Ojalá que tengas la posibilidad de poder ir a conocerlo.
Lo haré,
De todas maneras, y claro, un proyecto en que la iluminación jugó un rol bastante importante, porque como concepto lo que se lograba era que estos salones fueran un poquito de preparar al viajero y de bajar las revoluciones de lo que involucra uno el viajar. Siempre uno está estresado, está corriendo, que los tacos de la ciudad... y el poder llegar a estos salones y empezar como a bajar las revoluciones, a disfrutar desde ese minuto tu viaje, fue como el concepto que se quería lograr. Y la iluminación jugaba un rol súper importante en eso, porque la iluminación maneja los estados de ánimo también. Entonces era generar altos contrastes, digamos, que haya esas luces, pero también esas sombras. Llevar a escala más humana un poquito la iluminación, estando en un espacio de una gran escala, digamos, lo que es el aeropuerto, digamos. Entonces, por ahí, bueno, junto con estas dos grandes oficinas, salió un resultado que creo que fue positivo. bastante positivo.
Sin duda, y muy bien comentado. Una pregunta, Felipe. Estamos conversando con Felipe Vicuña, uno de los socios que lidera SB Lighting, una de las oficinas importantes en el estudio, en el diseño de la iluminación arquitectónica en Chile. Tú trabajaste, o sea, en el fondo tú estudias arquitectura. No sé, y mi pregunta es, ¿tú trabajas con Albano Riquelme, una oficina de arquitectura, antes o después de hacer tu magíster en diseño de iluminación arquitectónica en Milán? O sea, mi pregunta
no,
es cuándo...
Salí de la universidad, trabajé ahí, hice un proyecto que tú lo conociste muy bien, que fue la oficina Grupo Dial.
Ah, perfecto, por supuesto.
Claro, y después de eso fue como que me bajó un clic y dije... O sea, es que acá hay muchos arquitectos muy buenos en Chile y aquí yo creo que el futuro es la especialización en algo. Y ahí agarré la paleta de especialidades de la arquitectura y dije, bueno, ¿cuál es la que más me motiva y cuál es la menos desarrollada también? Y elegí la iluminación y ahí, bueno, me postulé a este máster en el Politécnico de Milán y me fui el año 2007-2008.
En el fondo, en Chile egresan, no sé si se titulan, pero por lo menos egresan una cantidad importante de arquitectos, hay más de 40 escuelas, por lo tanto hay un momento en que, claro, la especialización se volvió algo cada vez más importante para diferenciarse, para hacerse un nicho y para poder tener éxito en esta profesión. Viene un poco también de ahí, ¿no?, de esta cantidad importante de arquitectos y arquitectas que egresan cada año en nuestro país.
Absolutamente, fue como ese fue el raciocinio que me llevó a buscar una línea de una especialización dentro de la arquitectura. Fue como también como que pensé, la medicina hoy día, los médicos se dedican a la cadera y no a la cadera, al hombro, a la rodilla, ¿te fijas? Y es como, yo creo que va todo pa eso, digamos, para que, y eso en todas las carreras, en todas las disciplinas. La especialización creo que es un bonus track, digamos.
Ya, ¿y por qué pensaste en la iluminación? ¿Qué episodio quizás te había tocado en tu corta todavía carrera laboral en esos momentos de pensar que ese podía ser un espacio? ¿Sentiste que había todavía poca oficina, poco profesional, que había espacio para entrar ahí?
Absolutamente. O sea, vi que la iluminación aquí en Chile en el año 2007 no estaba desarrollada. De hecho, cuando yo postulé este máster, en ese minuto habían dos másteres nomás, uno en Berlín y el otro en Milán. Y hoy día hay, en Europa mucho, acá en Chile también hay un diplomado en la Universidad Católica que ha agarrado bastante vuelo y con buenas cantidades de alumnos. Entonces, en ese minuto era muy poco desarrollado la iluminación. De hecho, los arquitectos lo desarrollaban sus propios proyectos de iluminación. Antes no lo tenían considerado en entregarles a una oficina que desarrollara el proyecto de iluminación. Hoy día eso está mutando, está cambiando. Los arquitectos se dieron cuenta de que hoy día la iluminación es muy técnica, hay que tener los conocimientos con los nuevos desarrollos de iluminación y de eficiencia que hay. Entonces, pero en ese tiempo era... Aquí hagamos nosotros el proyecto de iluminación y salga lo que salga, ¿te fijas ahí?
De hecho, la Paulina Sir, que debe ser una de las eminencias de este mundo, de las primeras, ¿no es cierto? Creo que partió trabajando en esto con Gonzalo Mardones hace un montón de tiempo, decía en una entrevista hace 7 años, el 2015, decía, si de desafíos pendientes se trata en diseño lumínico, hoy en Chile no existe una carrera formal, solo es una cátedra más dentro de arquitectura o diseño. El diplomado de la Universidad de Chile y otro que se imparte en la Católica es todo lo que existe respecto a cátedras en diseño de iluminación. O sea, por lo que tú cuentas, en términos académicos, tampoco ha cambiado tanto en estos últimos 7 años.
Para nada, no. Pero hay un interés mayor. Yo siento de que vivía... no las universidades, pero la gente ya saliendo o cuando ya salen al mundo laboral, en lo que respecta a los diseñadores o arquitectos, hay un interés especial en la iluminación. Ven que hay un potencial gigante aquí en el país para poder estudiarlo y desarrollarlo.
Y eso tendrá que ver, Felipe Vicuña, con también el tema de la sustentabilidad, del tema energético, el tema del mundo en el que estamos viviendo y que por lo tanto Es súper importante que hoy día la iluminación no sea un gasto así como absurdo, sino que sea mucho más eficiente, que sea sustentable, que vaya de alguna manera esa eficiencia energética, ese ahorro energético en línea, por ejemplo, con la identidad de la empresa que se va a instalar, por ejemplo, en las oficinas de ese edificio que se está construyendo. ¿Tiene que ver un poco con eso?
Total. O sea, hoy día la iluminación, el gasto de iluminación en una vivienda antes era como alrededor del 60% de lo que era tu cuenta de luz, y hoy día bajó a un 30% por la tecnología del LED, digamos. Ha bajado considerablemente, pero claro, cuando hablamos de proyectos más grandes, es un tema, y más que además de la tecnología de las fuentes de luces, hoy día hay sistemas de control que hacen que sea aún más eficiente un proyecto.
O sea, ponte tú, en el caso de Mercado Urbano Tobalaba, que estuvimos conversando con ellos la semana pasada, donde nos contaban que su proyecto de sostenibilidad es impresionante. O sea, todo el riego de las 2 hectáreas de parque que van a tener se hace con aguas grises, no va a haber nada de basura que llegue a los vertederos, se va a crear un tipo de biocombustible con la misma basura. Por ejemplo, con ellos que ustedes están trabajando, el tema de la iluminación, ¿cómo funciona, aparte de destacar lo que tiene que destacar, de embellecer lo que tiene que embellecer en términos de sostenibilidad? ¿Cómo va en línea, por ejemplo, con ese proyecto, que debe ser uno de los desafíos grandes que están teniendo hoy día, Felipe, con la oficina?
Sí, un proyecto que llevamos hace ya hartos años desarrollando. Efectivamente, hoy día, bueno, ocupamos ahí tecnologías LED, también asociado a un sistema de control que va de la mano con... Que uno puede establecer horarios, que puede establecer zonas que estén en desuso y que se apaguen automáticamente, o que uno requiera más iluminación en otra zona. Entonces, finalmente los consumos se van traspasando entre una zona y otra, y lo que hace que sea esto de manera eficiente. Estamos con consumos watt metro cuadrado bastante bajo. Así que no, un proyecto que se preocupó mucho del tema de eficiencia, y que esperemos que sea un buen resultado, porque la verdad que está increíble ese proyecto.
Sí, no, es un tremendo proyecto. Además, el proyecto, lo que decíamos la semana pasada, el proyecto inmobiliario más grande de Chile, un proyecto de 500 millones de dólares, proyecto inmenso, que además impacta, y yo creo que va a ser muy positivamente, en toda esa zona del límite entre Providencia y Las Condes, ahí en Apoquindo con el bosque.
Dicen que va a tener el mayor flujo de gente en el... Está conectado con el metro, claro, ahí abajo.
Así es.
Entonces, el flujo de gente de todas las líneas de la red de Santiago, el mayor flujo de gente va a ser ahí.
No, la llegada de metro a ese subsuelo de Mutis.
Es increíble.
Es una cuestión que la gente, cuando vaya por primera vez, ese vacío... Es una cuestión.
14 metros de altura, un vacío con toda esta fachada del mercado, que el mercado además está muy entretenido porque está dividido en zona de comida italiana, la japonesa. Entonces hay como unos submundos dentro del mercado, la zona de las bicicletas, que también es un mundo hoy día, que pueden llegar la gente y se mete al subterráneo con las bicicletas, talleres de bicicletas. No, es un proyecto muy, muy, muy interesante.
Importante para ustedes estar participando ahí. Y por lo que veía en la página web de SB Lighting Design, que tú lideras, hay también mucho trabajo con Estudio Valdés, una oficina de arquitectura que no es del Premio Nacional de Arquitectura Cristian Valdés, sino que de Leonardo Valdés, con 2 hijos del Chupo Cruz y otros socios. ¿Por qué han hecho tanto trabajo con ellos? Una oficina que tiene harta pega, digamos, pero... Se ve que hay una afinidad muy importante.
Sí, la verdad que llevamos harto tiempo trabajando con esa oficina. Oficina que se dedica mucho a temas residenciales, y hemos desarrollado hartas casas junto con ellos, con una arquitectura que gusta mucho, y que la verdad que la colaboración de las dos oficinas ha sido muy positiva.
tiende a pasar eso, que en el fondo cuando una oficina de arquitectura empieza a probar, no sé, con una oficina dedicada a la iluminación y se sienten cómodos, empiezan a llevarlos, digamos, o invitarlos a todos los proyectos de ahí en adelante, ¿es algo más o menos habitual que haya ciertos clientes que se vayan repitiendo?
La verdad es que empieza a ser más fácil tanto para los como para la oficina de arquitectura como para uno, porque ya los códigos empiezan a ser como, estamos hablando el mismo lenguaje, ¿entiendes? Como llega un proyecto, uno lo ve, nosotros generamos ahí una presentación de concepto, transmitir la luz no es fácil, la luz es invisible, entonces transmitirla es muy complejo. Entonces, cuando llega un proyecto, sea en este caso de Estudio Valdés, ya al tiro entra en la sintonía de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que les gusta, y después ya se le presenta al cliente y se va afinando, ¿sí? Pero se hace como el trabajo, se hace más fácil cuando ya llevas varios proyectos junto con oficina.
Hay una química, hay un entrenamiento mutuo, lo entiendo perfectamente. Y del plano, no sé, si tomáramos las principales oficinas de arquitectura en Chile en términos de calidad, no necesariamente en términos de cantidad de metros cuadrados construidos, pero un análisis más subjetivo que dijera, todas esas oficinas que uno dice, sí, no, estos gallos son buenos, en general, tú dirías que todas esas oficinas hoy en día, 2022, están trabajando prácticamente todos sus proyectos asociados con una oficina de arquitectura y diseño en iluminación, o han creado, no sé, eventualmente su propio departamento al respecto. ¿Cómo funciona un poco eso hoy día? ¿Ya es algo más o menos masivo, por lo menos dentro del mundo de la calidad en la arquitectura?
No, muy buena tu pregunta. No, efectivamente, ya los arquitectos que tú estás nombrando como más reconocidos, las más grandes, entendieron de que el proyecto de iluminación hay que traspasárselo a una oficina de diseño e iluminación que entienda. Hoy día hay cálculos específicos para eso, o sea, programas para calcular la iluminación, y ya entendieron que hay que hacerlo, digamos, que es una necesidad, que ya hoy día no lo pueden desarrollar ellos con su equipo de trabajo interno, digamos.
¿Y en general qué han hecho? ¿Tercerizan, es decir, contratan a, por ejemplo, a SB Lighting, o algunas han desarrollado sus propios departamentos o equipos de iluminación? ¿Cómo se ve eso en Chile?
No, yo siento o veo que lo tercerizan, digamos, lo entregan a... Sí, de todas maneras.
O sea, es difícil concebir hoy en día firmas de arquitectura que hacen proyectos de calidad, ya sean casas, ya sean edificios, ya sea, no sé, obras de equipamiento, o incluso obras públicas, digamos, incluso en concursos, que no estén asociados o vinculados con una oficina especializada como ustedes, que se dedican al diseño de iluminación arquitectónica, que esa es como la categoría, ¿no?
Exactamente, y de hecho, es más, en concursos hoy día, antes no aparecía diseño de iluminación o postular oficina de iluminación. Cuando a los arquitectos le van a un concurso, ellos ponen un listado de todas las especialidades con los nombres de las oficinas.
Claro.
Antiguamente, antes no aparecía el tema del diseño de iluminación, o no se nombraba como el proyecto de iluminación. Hoy día también he visto que ya lo están también incorporando, entonces eso creo que es súper bueno.
¿Les ha tocado participar en algún concurso, independiente que no se haya ganado, pero ya les ha tocado esa experiencia del concurso de arquitectura que tiene su propio código, digamos, ¿no?
Sí, de todas maneras, el último que postulamos, que no ganamos, fuimos con la oficina CQ, el proyecto de CCU de Limache.
Ese lo ganó Matías Klotz con una oficina que se llama ASB o algo así.
ASB. Me pillaste.
Bueno, pero en el fondo Matías Klotz es el más conocido, ¿no?
Sé que lo ganó Matías Klotz. Sí. Y en ese concurso pedían oficina de iluminación del proyecto. Entonces, me parece súper positivo, la verdad. Tanto para los arquitectos como para las oficinas de iluminación que existen, digamos.
Bueno, hace sentido cuando uno ve el edificio de CCU ahí en Vitacura, que es la joya o la excepción a la regla, de alguna manera, del barrio de Sanhattan, una pega muy, muy bien hecha. Eso fue Fraño Núñez Tuca con más arquitectos Hicieron un edificio, edificio con arte público, sí, con espacio público, que se parece...
la escultura de la Marcela Romagnoli,
no,
la,
exactamente, que tiene un look así como un poco al edificio, no sé, Seagram de Estados Unidos. Claro, uno dice, bueno, en CCU, uno entiende que estén pidiendo este tipo de requerimientos, por lo tanto, en la medida que el cliente se va volviendo un poco más sofisticado o más entendido, también va en un concurso exigiendo este tipo de cosas, ¿no?
De todas maneras, y cuando son edificios corporativos, sobre todo, finalmente pasa a ser una gran lámpara dentro de la ciudad. Entonces, es cosa de ver, no sé, el edificio Entel, que tú lo ves cuando está prendido entero, se ve con una cosa ordenada, armónica, lumínicamente en la noche, y no se ve estas luces prendidas y apagadas en otros edificios corporativos, estoy hablando, en que hay distintas temperaturas de color, y bueno, empieza a pasar cosas más técnicas, digamos, que finalmente el ciudadano cualquiera lo ve recorriendo la ciudad.
Y si uno mira un poco la industria, yo te confieso, en este programa el tema de la iluminación no ha sido un tema en el que hemos profundizado. Sí, me ha tocado conversar alguna vez, de hecho hace un par de semanas, con la Jimena Muñoz, por ejemplo, que también es una de las mujeres metidas en el mundo de la iluminación.
Total. Hace buen tiempo. Ahí armado lo de que es Iluz, digamos.
Exactamente. Y esto era un festival de luz que había hace algunos días. Hemos conversado aquí también con la Paulina Villalobos, que también es otro como nombre importante, uh-huh, dentro de la industria. Y, por ejemplo, no sé, Pascal Chotard con Limarí Lighting Design, donde trabajó, de hecho, tu socio, se ganaron el premio nuevo como categoría en los premios de la industria del diseño, de Chile Diseño, este año que se creó la categoría. Pero si yo los nombro a ellos y sumo a algunos que estuve investigando, como ponte tú, Bárbara Green y Tania During, que son una oficina, Oriana Poncini, que lleva harto tiempo en esto, Mónica Pérez Novoa con Arquiluz, y sumo, bueno, a lo que hacen ustedes con SB Lightning, más a las que hemos mencionado, ¿no? A la Paulina Sir. Ahí yo te estoy esos nombres que estoy dando así aleatoriamente, que es lo poco que conozco. ¿Te habla de una parte importante de la industria o se me están quedando afuera decenas de nombres de gente que se dedica a lo mismo? ¿O todavía es una industria en que uno puede nombrar así con los dedos de una mano a los principales actores?
Yo creo que sí, los nombras con una mano, digamos. Ahora, los que nombraste son, mi respeto, son grandes oficinas. Y creo que pueden faltar algún par más.
Parto de la base que lo que nombré es súper parcial porque es lo que logré investigar, pero con bajo conocimiento.
No,
por eso...
la investigación, se nota que investigaste y está súper buena. O sea, las oficinas que nombraste tienen proyectos súper emblemáticos, se han ganado concursos, o sea, nada que decir. Yo creo que pueden faltar un par más y yo creo que lo otro, hay un todo una generación que viene detrás, que son toda esta gente que está terminando estos diplomados, tanto el de la Católica como el de... Y que están partiendo toda esta como nueva camada, hablemos, en el que también está... De repente uno se topa en algún proyecto que uno está peleando ahí, que son gente nueva y que con las ganas de poder crecer, digamos.
Se viene una nueva oleada, en el fondo, de gente que ha estado haciendo estas capacitaciones, estos diplomas, que van a entrar en este mundo y que van a probablemente a aumentar. Y la demanda está aumentando. Yo veo que ustedes, por ejemplo, están con pega en Miami también. O sea, la oficina está en Santiago y en Miami, lo cual hace pensar que también podrían ir contratando más arquitectos o diseñadores con especialidad en iluminación en el mediano o largo plazo, en la medida que ustedes también sigan creciendo, ¿no?
De hecho, estamos en busca, así que si que alguien está escuchando,
excelente.
aprovecho el espacio. Pero no, pero sí, bueno, abrimos oficina en Miami hace 3 años, de hecho Gonzalo está viviendo allá. Vimos una posibilidad, bueno, ya estando aquí como bien posicionados, dijimos, bueno, ¿por qué no vemos la opción de radicarnos allá? Y bueno, hace ya año y medio estábamos viajando una vez al mes y hace un año y medio Gonzalo está viviendo ya.
Y trabajando de la misma manera que en Chile, asociados a... otra oficina de arquitectos? ¿Cómo funcionan en Miami? ¿De la misma manera que en Chile?
Allá hemos funcionado más con inmobiliarias.
Ya.
En el desarrollo de edificios, de departamentos de renta, digamos.
O sea, directo con directo con el cliente, no intermediado por la oficina de arquitectura, digamos.
Claro, pero ahí vas haciendo nexos, te fijas, o sea, si te sale un proyecto con una inmobiliaria, te vas a hacer el contacto con el arquitecto y después otro proyecto, te fijas, y entonces vas armando como una red de contactos de tanto de arquitectos, inmobiliarias, diseñadores interiores, y te puede los trabajos, los proyectos pueden llegar por todos esos caminos, digamos.
Hoy día, Felipe Vicuña, son, lo que veo aquí, 5 personas, 2 socios, tú con Gonzalo Sáez, y tienen a 3 chicas secas, Isidora Barrientos, Paula González, Ignacia Larraín, y están buscando más gente. ¿En Miami es solo tu socio o también tienen un equipo que está trabajando ahí con Gonzalo?
No, hoy día está Gonzalo solo, estamos buscando una persona acá para Santiago, así que para que no se crean que
se van
a ir abajo la palmera.
Van a seguir cerca de su casa, pero están...
Pero sí, hoy día lo que te permite... Hoy día el tema del teletrabajo te permite desarrollar proyectos independiente que uno está allá y todo el equipo esté acá, desarrollarlo de manera conjunta, así que eso ha sido también algo súper positivo.
Hay un proyecto que me llamó mucho la atención, no lo conocía, de hecho, lo conocí por la página de ustedes, que es un proyecto de los arquitectos Elton Lenis con Cruz Mandiola, o sea, dos oficinas, Elton Lenis con Cruz Mandiola, donde ustedes hacen toda la parte de la iluminación, que es el pabellón YR, que es una cuestión súper extraña y muy bonita. ¿Por qué no contáis un poco? Porque es una rareza.
Sí, es un cliente que se compró el terreno al lado de su casa y quiso hacer una especie de un spa. Spa gimnasio, digamos. Y bueno, estos grandes arquitectos diseñaron esto que a partir de una caja vidriada que por fuera va con una fachada de unos bloques de piedra montados unos arriba de otros, medio desfasados, y en el que finalmente son dos cuerpos, digamos, que cae solamente adentro va una camilla de masaje y en la otra va una trotadora. Y todo esto con un espejo de agua, el proyecto es bien, bien increíble. Y la iluminación ahí, claro, se pensó por todo el borde, entonces lo que hacen estos bloques de piedras es quedar en negativo. O sea, se prende esta caja de luz interiormente, entonces la fachada queda en negativo, queda en sombra.
Claro.
Entonces genera un efecto bastante... bastante entretenido, digamos.
Es literalmente, como dice el texto en la página de Cruz Mandiola, de los arquitectos, una escultura habitable de 45 metros cuadrados que parece ser un bloque monolítico y rígido durante el día, pero permite la entrada de luz indirecta a través del desfase de cada ladrillo. No sé, es un proyecto excéntrico, pero
definido,
al mismo tiempo muy... muy interesante. Me recordó de alguna manera, no sé si conoces también el Jardín de Invierno, esta especie de casa de cristal o casa de vidrio que hizo Max Núñez también.
Sí, perfecto.
Que también es una cosa que depende finalmente que haya un cliente que tenga una inspiración y busque buena arquitectura en buenas oficinas como estas, ¿no? Y que además se le meta el proyecto de iluminación o el proyecto de paisajismo, con el caso de Max Núñez, que era de Juan Grimm. O sea, una exquisitez, pero de esas que uno las ve y dice, wow.
Eso es, la verdad que es un proyecto muy muy exquisito, digamos, en todo sentido. Sí, no, es un proyecto que quedó muy 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 bonito.
Y de proyectos que ustedes han hecho como oficina, desde la línea 3 del metro, que me imagino que fue un proyecto muy muy grande, hasta trabajar, no sé, en Casa Costanera o en otros proyectos, ¿cuál dirías tú que ha sido quizás la pega más desafiante, más compleja que han tenido como estudio de diseño de iluminación arquitectónica, Felipe?
Sí, yo creo que viste en el punto. Yo creo que el metro fue la primera línea que desarrollamos por todas las los requerimientos que pide Metro fue un proyecto bastante complejo.
Pero se notaba, perdona, cuando se inauguró la línea 3, se notaba que había una nueva dimensión en temas de iluminación en Metro. Yo me acabo de entrar que fueron ustedes, digamos, pero se sentía, había un trabajo de color y de luz muy potente, tanto en la línea 3 como en la línea 6.
Es que es ahí, mira, Rodrigo, yo creo que cuando un proyecto de iluminación se trabaja desde el inicio con la arquitectura, el resultado es muy difícil que sea malo. Yo creo que la mezcla entre esas dos cosas, yo creo que hace que el proyecto sea muchísimo más rico en su término, digamos. Porque la iluminación tú la vas mezclando con la arquitectura, por lo menos lo que nosotros tratamos de hacer, o sea, que la iluminación no sea la protagonista, sino que sea la arquitectura, y que acompañada a la iluminación sea lo que finalmente el resultado sea atractivo para todos. Ese es como el concepto que nosotros tratamos de involucrar en los proyectos que desarrollamos.
Felipe, pensando, ya nos queda poco tiempo, pero en la gente que está escuchando este programa o que lo escuchará después en el podcast, en Spotify, las distintas formas que hay de escuchar cuando estén trotando o quizás haciendo qué, y que está, por ejemplo, estudiando arquitectura o que está terminando la carrera y está pensando en que debería especializarse. ¿Qué recomendarías tú desde justamente esa experiencia? Un arquitecto que decidió que había que especializarse, que había que estudiar algo adicional a la carrera, que decidió por el mundo, digamos, de la iluminación y que ha tenido un éxito importante. ¿Qué le dirías un poco a esta gente que está recién en esa etapa de la vida en términos de que esta podría ser, por ejemplo, la elección de una especialidad que, me imagino, tú vislumbras que tiene un futuro importante? Porque las ciudades tienen que crecer, porque las exigencias medioambientales van a ser cada vez mayores, las exigencias de ahorro energético también. Entonces uno asume que esto está partiendo, ¿no? Y la tecnología avanza.
Sí, mira, yo creo que la verdad que no, yo por lo menos personalmente no me arrepiento de nada de haber, cuando salí de la universidad, haber trabajado un poquito en una oficina de arquitectura. La universidad es, uno aprende mucho, pero también no aprende todo cuando uno ya sale a una oficina y se enfrenta a un proyecto real, digamos. Entonces, yo mi humilde consejo es que salgan de la universidad, trabajen o desarrollen un par de proyectos y después de eso vean si se quieren especializar en algo, qué especialidades les interesa más o cuáles les llama más la atención. Puede ser la iluminación, como que puede ser, hay otras también. Entonces, no cerrarse a una. Eso creo que es mi consejo.
Perfecto. Y finalmente, en términos de tu proyecto, de SB Lighting, este proyecto que lideras con Gonzalo Sáez, ¿cuál dirías tú que de alguna manera es lo que los caracteriza a ustedes y si tuvieras como que decir, oye, SB Lighting es la empresa con la que tienes que trabajar si eres una oficina de arquitectura? En el fondo, ustedes, ¿por qué ustedes y no otros? ¿Cuál es un poco el atributo, las características, las fortalezas que te tienen como este proyecto que ya lleva más de una década?
Mira, creo que uno es la experiencia. Yo creo que eso es fundamental. Ya, como tú comentaste, hemos desarrollado distintas escalas de proyectos en el cual uno no siempre lo hace perfecto, sino que uno se equivoca muchas veces, y esas son aprendizajes que uno después las pone en práctica en los proyectos futuros. ¿Por qué hacerlo con nosotros? Yo creo que eso, uno, la experiencia, nos adecuamos al proyecto, al presupuesto, somos bastante flexibles en ese sentido, para generar los efectos de luz que todos queremos dentro del equipo de trabajo. Y yo creo que esas dos cosas, yo creo que hacen que la diferencia con cualquier otra oficina.
Y bueno, claro, si yo veo aquí en la página web, hay trabajo en muchas casas, en hoteles, en museos. Les ha tocado trabajar con Sumo, que son como los capos de la museografía en varios proyectos también,
¿no? Ahí hay un museo, no sé si te sirve así como para tu próximo capítulo, el Museo de la Quilenidad. Ajá. No sé si... ya estabas al tanto de ese. Es un museo muy chiquitito que está ahí arriba en Las Condes, que se trata del Museo del Huaso, digamos, de la chilenidad, y está desarrollado en tres etapas. Uno, que es la parte del caballo, después la parte de la tierra y después la parte del huaso, con todos sus arrieros, la historia.
Eso es Las Condes, no es lo Barnechea, que tiene también como un espacio de la chilenidad, ¿cierto? Porque estoy viendo la foto y lo encuentro precioso, pero no lo conozco. Entonces, no sé si esto será esta parte de Santa Rosa, la casona histórica de Las Condes, ahí.
Exactamente,
ahí arriba. Ah, perfecto.
Okay. Allá. Esta casona, y al lado hay como una casa de adobe, que no sé qué lo que era antiguamente, y esa casa más pequeña fue lo que se transformó en este museo, ¿no?
Ya, qué buen dato, porque en mi cabeza solamente había como un espacio de la chilenidad en Lo Barnechea, que es una obra también de Gonzalo Mardones, pero no tenía claro. ¿Este es un proyecto relativamente nuevo o tiene pocos años?
No, súper nuevo. Yo creo que se abrió ya público hará unos 2 meses.
Ah, o sea, absolutamente nuevo, ya, excelente. Sí. Dato, porque no lo tenía en mi cabeza.
Otro de los proyectos. Puedes contactar a Sumo, gran oficina también.
Sí,
en Museografía.
Sí, lo hemos entrevistado. También hicieron con ellos la sala histórica de la Escuela Naval en Valparaíso, ¿no?
Exactamente.
Qué bonito. Sí. Muy versátil la pega de SB Lighting Design.
Eso es lo entretenido de la iluminación. Uno ve proyectos de toda clase, digamos, hoteles, casas, museos, líneas de metro.
Ya está este excéntrico y precioso spa que estábamos mirando recién, viendo en las imágenes. ¿Eh?
Sí, así
uno
es.
De esos juguetitos que a veces a uno le toca trabajar. Excelente, Felipe. Dale nuestros saludos a tu socio Gonzalo Sáez. Él estaba absolutamente invitado. Sabemos que no pudo finalmente estar. Pero muy bonito trabajo, excelente conocerlo. Y para mí es muy importante entrar más en este mundo, porque soy bien ignorante del mundo de la iluminación. Y esta conversación ya ha sido una buena primera, como un primer barniz, para ir entendiendo esta industria que crece, que cada vez es más necesaria, que, como tú dices, cada vez es más sofisticada en cuanto a tecnología, y por lo tanto hay que saber. Y por eso cada vez, digamos, se independiza más de las oficinas de arquitectura tradicionales, y en el fondo se busca como un complemento. Así que sigan creciendo, que sigan contratando a estos muchachos y muchachas nuevas que vienen saliendo de las universidades con sus diplomas, y mucho éxito.
No, muchas gracias a ti, Rodrigo. Cualquier ayuda que necesites en este tema, cuenta con nosotros, y muchas gracias por la invitación.
Un abrazo, Felipe Vicuña, muchas gracias.
Igual para ti, gracias, Rodrigo.
Nos vamos al corte, volvemos en segundos, viene el acertijo musical.
Hoy queremos ayudar a que tengas un invierno tranquilo con la mejor energía de Enel. Nuestra prioridad es entregarte a ti y a quienes más lo necesiten el mejor servicio. Por eso reforzamos nuestros equipos de apoyo y contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes. Si en tu familia hay un integrante que es paciente electrodependiente, regístralo en nuestro sitio web u oficina comercial más cercana. Infórmate y descubre más en enel.cl. Con Enel puedes elegir un mañana mejor.
Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa, Cada litro cuenta, en toyota.cl. Sabemos que estar conectados al diseño y la ciudad es Smart Living, igual que vivir o invertir en Mirador Casona, de Inmobiliaria Hexacón, un proyecto que aporta a la comunidad de la Florida tanto estéticamente como a nivel práctico. Destaca por su propuesta de singular belleza, desarrollo de espacios verdes y otros públicos y privados que acogen a las personas que lo habitan. Mirador Casona se agrega al portafolio Smart Invest by Hexacón, proyectos diseñados para invertir. Infórmate más en www.hexacon.cl.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. Así de claros, así de transparentes.
Si tu equipo tiene más trizaduras que pantalla, o si lo enchufas y hace todo menos cargar, entonces necesita el e-service de Entel. Ahí podrás reparar todos los problemas de tu equipo, con especialistas respaldados por Entel. Diagnóstico y reparación en el momento, cambio de baterías, actualización de software y más. Conoce más de e-service en entel.cl. Contigo en todas.
Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger e invertir tu patrimonio con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
Ya, estamos de vuelta. Ricardo nos empieza a desafiar en este momento. Empieza a sonar la canción. ¿De cuál de sus bandas será? Yo creo que Tela con doble D, ¿no? Me tinca. Ya, vamos a ver cómo nos va hoy día, pero parece que el 4 lo tenemos asegurado. Oye, estaba viendo los precios de algunos productos que Entel está ofreciendo para este Cyber Day. Si ustedes se meten a entel.cl van a encontrar. Pero hay, oye, hasta 50% de descuento. Estoy viendo, no sé, a ver, el Samsung Galaxy Tab A7 Lite 2 a 64 GB tiene 50% de descuento. Vale 180 lucas y está en 90. El Huawei Watch GT 2 Sport 46 milímetros negro tiene 50% de descuento. El Samsung Watch tiene 55% de descuento. Y así, hay hartos productos de Huawei, de Samsung y de Harman Kardon, que me imagino que es un parlante, con súper buenos descuentos. Esos son los... Ah, esto es toda la parte accesorio. Y en la parte equipos hay un Apple iPhone... de el 11 con un 40% de descuento, de 659 mil en 395 mil pesos, y así que les recomiendo meterse a Entel.cl para ver las espectaculares ofertas que tiene Entel en este Cyber Day. Oye, la crisis hídrica está aquí y cada litro cuenta. Por eso en Toyota decidieron reducir el uso del agua, comenzando con el servicio de lavado en sus concesionarios. Son cientos de litros, de miles de litros de agua que se ahorran mensualmente. Súmate y conoce más en toyota.cl y dile a tu concesionario, si es de otra marca, que le copie a Toyota, porque aquí la copia es muy buena. ¿Quieres iniciarte en la inversión inmobiliaria? Te recomendamos conocer Smart Invest by Exa, con un canal y cartera de productos pensados para quienes valoran ubicación, plusvalía y diseño como valor agregado. Toda la información está en exacom.cl, y si ahí le suman un /blog van a encontrar un muy bonito contenido de arquitectura, de ciudad, de interiorismo, de iluminación, a propósito de lo que hablábamos hoy día, temas que le importa a Exacom, una inmobiliaria que se vincula con el barrio y con la escala humana. Oye, un consejo para cuidar el agua mientras lavas los platos: usa una lavaza y solamente abre la llave cuando vayas a enjuagar. Así no vas a derrochar ni una gota de un recurso que hoy más que nunca se hace urgente cuidar. El clima en el mundo cambió y Chile no está ajeno a esta nueva realidad. La sequía nos está golpeando como nunca. Miren lo que está pasando este otoño, si no ha llovido nada. ¡Qué terrible! De todas y todos depende afrontar esta crisis. Cuidemos el agua, cada gota, cada esfuerzo cuenta. Aguas Andinas. Y te cuento que Enel quiere ayudar a que tengas un invierno tranquilo con la mejor energía de Enel. Por eso están reforzando los equipos de apoyo y los canales de asistencia en caso de eventuales emergencias eléctricas. Infórmate y descubre más en enel.cl. Bueno, yo supongo que no es Paul solo, claramente no son los Beatles. Asumo que esto es Wings. ¿Estoy bien? Ya. Y esta canción, yo le sabía el nombre. Ahí la está diciendo, pero es que no me acuerdo la pronunciación. ¿Cómo empieza con J? ¿Es una palabra o más? Una sola. ¿La segunda letra, Ricardo? J-E. Dice como Jam, Jam. Pero no logro descifrar. ¿La tercera letra? Ah, ya sé, Jet. Con T. Ya, le achunté la tercera letra. Jet. The Wings. Banda de Paul McCartney. Junto a su mujer, Linda Eastman. Gran proyecto. ¿Qué nota, Ricardo? ¡Un 6! ¡Qué generoso! Los lunes Ricardo siempre anda más generoso. Yo creo que es la felicidad del fin de semana. Ya, nos vamos. 3:03 p.m. Ahora viene Tardes Duna con nuestra directora Pitu Rodríguez. Gracias al equipo digital. Gracias a Lucho Cruz en el streaming. Francesca Ravizza en la producción. Y gracias a nuestro querido Richie aquí, Ricardo Larraín, todos los días al otro lado del control, desafiándonos con el acertijo musical y haciendo que esto funcione, pues. Ya, siguen con Tardes Duna, no se muevan de aquí. Hasta mañana.